Filipenses capítulo 4, versículo 1 hasta el 5. Filipenses capítulo 4, versículo 1 al 5. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estar así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, y que el Señor Dios nos bendiga el día de hoy con la interpretación de su palabra. El versículo 4, vamos a leerlo todos juntos, dice de la siguiente manera: Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Un hindú y un neozelandés se encontraron en un buque misionero. Ambos habían sido convertidos del paganismo. Este hindú y este neozelandés eran convertidos. Eran hermanos en Jesús, pero no podían hablarse porque ninguno conocía el idioma del otro. Ellos, los dos, habían conocido al Señor, los dos eran cristianos, pero no conocían el idioma del uno y el otro. Entonces, señalaron sus Biblias. La señalaron. Y se estrecharon la mano. De esa manera mostraron que realmente ellos eran cristianos. Ellos mostraron su Biblia y eso era una señal de que realmente ellos eran cristianos, eran hermanos en la fe, y se estrecharon la mano. De pronto, una idea feliz pasó por la mente del hindú, quien con voz llena de gozo exclamó, ¡Aleluya! El otro rápidamente contestó, ¡Amén! Esas eran las únicas dos palabras las cuales ellos sabían qué es lo que significaba. Eran las únicas palabras que los unía en ese momento. Eran las únicas palabras que ellos podían entender. Ellos no hablaban el mismo idioma. Pero leyendo la Escritura y teniendo a Cristo, habían podido hasta hablarse usando el lenguaje celestial. Quizás no podían comunicarse en un idioma humano, pero los dos estaban llenos ¿de qué? De gozo. Y por ese gozo buscaron la manera de comunicarse. Y al menos acordaron en dos cosas. La gloria sea a Dios, aleluya. Y el otro respondió diciendo, así sea. Y eso somos llamados, hermanos. Somos llamados a vivir siempre gozosos. Estamos llamados siempre a vivir regocijados en el Señor. Somos llamados a vivir en alegría, en el amor de Cristo. Regocijarse es estar lleno de gozo. Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y regocijarse es estar lleno de gozo. Gozo es una emoción que se identifica con un sentimiento de plenitud y satisfacción. Tú te sientes gozoso, te sientes alegre en tus emociones y esto es una sensación de plenitud. Tú te sientes pleno, tú te sientes satisfecho. El verdadero gozo es el resultado o fruto de una relación recta con Dios. ¿Cómo el ser humano va a encontrar el verdadero gozo en su corazón? ¿Cómo el creyente va a vivir siempre gozoso? ¿Cómo las personas van a encontrar la verdadera alegría, la verdadera felicidad, y es cuando estas personas o cuando nosotros estamos en una relación recta con Dios. El verdadero gozo entonces es el resultado, es el fruto de una relación correcta con el Señor. En este versículo vemos que Dios no se opone al gozo. Mira lo que dice el versículo 4. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Os digo otra vez, regocijaos. Podemos mirar entonces que Dios no se opone a que su pueblo viva en qué. Vive en gozo. Sino lo contrario. Dios desea que vivamos regocijados. ¿Llenos de qué? Llenos de gozo. Dios realmente quiere que tú y yo vivamos llenos de gozo. Y no solo eso, sino que el texto dice, siempre estemos llenos de gozo. Tenemos que vivir no solamente regocijados llenos de gozo, sino que siempre tenemos que vivir llenos de gozo. Esa es la voluntad de Dios. O sea, si alguien desea una verdadera felicidad, si alguien realmente desea vivir una vida feliz, una vida en gratitud y con gozo, Dios dice que Él es la fuente de nuestro gozo. Somos mandados a vivir en gozo todo el tiempo. La Biblia nos dice que Dios es la verdadera fuente del gozo humano. Tanto en lo presente como en lo eterno, Dios es la fuente de nuestro gozo. Solamente escuchemos Salmos 16, versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de qué? De gozo. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. De manera que la fuente del gozo verdadero, the true joys, está en Dios, is in God. Nehemías capítulo 8, versículo 10 dice, luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra ¿qué? Es nuestra fortaleza. Pablo está diciéndole a la iglesia de Filipos que deben de estar regocijados ¿cuántas veces? Siempre. Y regocijados significa estar llenos de gozo. ¿Pero llenos de gozo en quién? Regocijados en el Señor. La fuente de nuestra felicidad, la fuente de nuestra plenitud es el Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo, porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Luego, las personas que son mandadas a vivir siempre gozosas, no es el mundo, sino son los cristianos. Entre más tengamos esa relación con el Señor, entre más tengamos esa comunión con el Señor, entre más estemos arraigados en Cristo, mayor va a ser nuestro querer. Nuestro gozo. Entonces Dios no se opone al gozo, al contrario. Él nos manda que vivamos llenos de gozo. Es más, el reino de Dios es llamado el reino de paz y de gozo. En Romanos 14, 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. El reino de Jehová, el reino de Dios, el reino en el cual estamos se describe por ser un reino de paz, un reino de justicia y un reino donde abunda ¿el qué? El gozo. Entonces, ¿a qué es lo que Dios se opone? ¿A qué es lo que Dios se opone? Vemos que Dios no se opone a que nosotros estemos gozosos. Dios desea y manda que nosotros estemos llenos de gozo. Pero, ¿a qué es lo que Dios se opone entonces? A lo que Dios se opone no es al gozo legítimo que proviene de tener y vivir una relación armoniosa con Él. Dios desea que tú y yo estemos en ese gozo de Él. A lo que Dios se opone es a la búsqueda del placer egoísta. the pleasure of ourselves, looking for our own pleasures. Cuando comenzamos a buscar nuestros placeres egoístas, esto es a lo que Dios se opone. El placer a uno mismo. Cuando alguien no busca el placer en Dios, comienza a buscarlo en uno mismo. A lo que Dios se opone es a la voluntad de la búsqueda del placer egoísta. Fuera de la voluntad de Dios, el placer en lo malo y en el pecado. Este tipo de placer no es para siempre, es momentáneo. La persona que busca el placer en su propio yo, en el pecado o en cosas creadas, no es un placer para siempre, es un placer momentáneo. Y la consumación de este placer lleva a la insatisfacción. ¿Y qué es? ¿No es eso interesante? Que las personas que buscan la felicidad en cosas creadas, que las personas que buscan la felicidad en sus propios pecados, que las personas que buscan la felicidad en su propio placer, al final de satisfacer lo que ellos pensaban que les iba a traer satisfacción, terminan insatisfied. They ended up empty. ¿Qué cosa es esto? Que pensamos que las cosas creadas, que nuestros pecados, que los placeres de este mundo nos van a traer un cierto gozo y al momento de tenerlo, nos sentimos vacíos. Jim Carrey, un comediante muy famoso, hasta que hizo una película acerca de Dios, The Almighty. Él dijo en una de sus frases: yo quisiera que toda la gente tuviera dinero y fama para que supiera que la felicidad no es esa. Y vemos que este placer en uno mismo, en el pecado, fuera de la voluntad de Dios, en cosas creadas, este tipo de placer no es para siempre, es momentáneo. Y cuando terminas de hacer ese tipo de actividad o ese placer momentáneo, te lleva a la insatisfacción, te lleva al dolor y a la culpa. ¿Por qué eso que tú piensas que es algo placentero para ti y quieres gozar de ese momento pecaminoso, al final, en lugar de sentirte más realizado, terminas sintiéndote más culpable? Y es porque ese deseo no es legítimo. Ese deseo es en contra de la voluntad de Dios. Ese tipo de placer inmoral no lleva a la felicidad ni a la satisfacción, sino que deja un sentido de insatisfacción. Porque algo creado jamás nos va a llenar ese hueco en nuestra alma que está. Porque la fuente verdadera del gozo es ¿quién? Es Dios. Ese tipo de placer inmoral no lleva a la felicidad ni a la satisfacción, sino deja un sentido de insatisfacción, de amargura, de un vacío en nuestro corazón. Vayamos por favor a Eclesiastés capítulo 2, versículo 2 al 11. Eclesiastés capítulo 2, versículo 2 al 11. Vamos a mirar qué es lo que dice. Eclesiastés 2, versículo 2 al 11. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así, escuchen, es Salomón hablando. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar, deleitar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparon debajo del sol todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumento de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte en toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Un millonario dijo, las personas que dicen que el dinero no lo es todo en la vida es porque nunca lo han tenido. Y eso es mentira. El que lo está diciendo aquí no es una persona que era pobre. ¿Era quién? Salomón. Y Salomón dice que al final de todas esas cosas, la vida sin Dios, la vida sin un propósito objetivo, la vida sin una relación correcta con Dios, todo es ¿qué? Todo es vanidad. Todo es aflicción de espíritu. El mandamiento del apóstol Pablo, inspirado por Dios, no era que nosotros buscáramos placer o gozo egoísta, sino que nos regocijáramos siempre ¿en quién? En el Señor. El mandamiento es que tú estés lleno de gozo ¿en quién, hermano? En el Señor. No en cosas creadas, no en los placeres de tu carne, no en los placeres momentáneos de esta vida, no en aquellas expectativas de tu propio ego, sino regocijaos en el Señor. Él es la fuente de nuestro gozo y en su presencia hay plenitud de gozo. Regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Por eso la carta a los filipenses se conoce como la carta del gozo. La carta del gozo. Y este gozo a la cual somos llamados a vivir siempre es aún a pesar de desánimos, aún a pesar de las malas circunstancias. O sea, este gozo, este lleno de gozo en el cual Pablo quiere que nosotros vivamos, está por encima de nuestras tribulaciones, está por encima de nuestros desánimos, supera, trasciende nuestras tribulaciones, porque este gozo no es en las circunstancias, este gozo es en el Señor, es en Cristo, es en Dios. Cuando Pablo escribe esta carta, la escribe desde su encarcelamiento en Roma. Recordemos también que desde un principio Pablo sufrió persecución en la ciudad de Filipos de parte de los gobernantes y los mercaderes de esa ciudad. Pablo fue azotado y encarcelado desde el principio y desde el primer día que predicó en Filipos. Pero Pablo llama a los filipenses su corona. Él no ve las aflicciones que han pasado por causa de Cristo. Él ve que los filipenses han creído y a él, a estos filipenses, les llama su corona. Pablo está escribiendo esta carta en una prisión por causa del Evangelio y en medio de la hostilidad, él exhorta a los filipenses a estar gozosos siempre en el Señor. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Este regocijo debe de ser entonces en el Señor. Esto nos dice que la mentalidad del creyente no debe de ser vivido enfocado en los sufrimientos. Quiero que por un momento pauses lo que estás pensando y espero que estés aquí. Pero si no, Pablo nos está diciendo que nuestra vida cotidiana, nuestra mentalidad, Nuestra perspectiva de la vida, pongan atención, no es que tú vivas enfocado en los sufrimientos y problemas que puedas estar enfrentando por causa de Cristo. ¿Aflicciones las vamos a tener? Sí, persecuciones las vamos a tener, problemas los vamos a tener. Y Pablo nos está diciendo que la mentalidad del creyente no es que debe de estar enfocado en aquello que está sufriendo o en aquellos struggles that is facing right now, sino que debe de vivir una vida gozosa por lo que Cristo ha hecho por él. O sea, nuestra mente no debe de estar afanada y preocupada por las cosas de este mundo, por las cosas que estamos enfrentando, por las circunstancias malas que están a nuestro alrededor, por aquello que estamos sufriendo por causa de Cristo. Nuestra mentalidad debe de ser una vida gozosa por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Cristo ha vencido la muerte. Cristo ha perdonado nuestros pecados. Cristo nos ha dado la vida eterna. Cristo nos ha reconciliado para con el Padre. Cristo nos ha adoptado. Cristo nos ha dado una herencia ahora como hijos. Cristo nos ha dado de su Espíritu. Cristo nos ha dado de su poder. Cristo nos ha dado de su autoridad. En Cristo somos más que vencedores. Y por tanto Pablo dice, regocíjese en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor. Es en lo que Cristo ha hecho por nosotros. El creyente debe vivir una vida gozosa por lo que Cristo ha hecho por él, por lo que Cristo le ha prometido, por ser partícipe de los sufrimientos de Cristo y porque Cristo está con él todo el tiempo. Y no solo eso, Pablo no solo nos llama a estar gozosos en las peores circunstancias, sino que nuestra actitud hacia los demás debe de ser amable y gentil hacia todos los hombres y hacia todo el mundo. Regocijaos siempre. Vuestra gentileza, vuestra amabilidad, vuestra bondad sea conocida por ¿cuántos hombres? Por todos los hombres. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca. No solamente Pablo dice que debemos de vivir no mirando nuestras malas circunstancias, sino regocijándonos en lo que Cristo ha hecho por nosotros, que Cristo está con nosotros. Y no solamente esto, sino que debemos de vivir amablemente, gentilmente, ¿con cuántos hombres? Con todos los hombres. Porque el Señor está cerca. Y cuando dice the Lord is near, no se refiere the Lord is coming, which is true. Pero Pablo no está diciendo que el Señor está cerca en el punto de que está a punto de venir, sino que the Lord is near to you. In every single thing that you do, God is there. The Lord is near you. El Señor está cerca de nosotros. O sea, todo lo que sufrimos, todo lo que pasamos, lo sufrimos dentro del cuidado, dentro de la protección del Señor. La Biblia nos manda, nos exhorta, nos dicta como mandamiento y como aliento a estar siempre gozosos. Kairo es el verbo usual para regocijarse, estar alegre, es la palabra griega, kairo. Otro diccionario dice que esta palabra, kairo, estar alegre, feliz calmadamente o bien, impersonalmente, específicamente como saludo. Esta palabra, regocijados, también era una forma de saludarse al encontrarse o despedirse. Cuando tú ibas a encontrar a una persona o te ibas a despedir a una persona, decías kairo. Que estés bien, que estés gozoso, que estés alegre, que tengas salud, que estés salvo. Este era un saludo, escúchalo. Este es el mismo saludo que el arcángel Gabriel le hace a la Virgen María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, kairo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Solamente quiero que examines ese texto. La palabra kairos significa estar alegre, y esto es un saludo. El ángel Gabriel, cuando va a visitar a María, le dice kairo. Ella debe de estar ¿qué? Gozosa. Ella debe de estar feliz. Pero preguntémosle al ángel por qué. Dice: salve, muy favorecida. El Señor es contigo. ¿Por qué María, la Virgen María, la Madre del Señor Jesús, debería de estar siempre gozosa? Porque el Señor estaba con ella. E iba a pasar tribulaciones, iba a pasar adversidades, pero ella debería de estar alegre, contenta, no por las circunstancias que le venían, sino porque el Señor estaba con ella. Y esto es por haber encontrado gracia delante de Dios y porque la presencia favorable de Dios estaba con ella. Este regocijo, según Jesucristo, debe de ser por la salvación y porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Escucha, en Lucas 10:20. Pero no os kairo, no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Dos cositas. ¿Por qué debemos estar siempre gozosos? Porque el Señor está con nosotros. Y segundo, porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y eso no cambia. Las personas que leen mal el Apocalipsis, cuando escuchan y no borraré su nombre, piensan que Dios puede ¿qué? Borrar. Y el texto está diciendo lo contrario. No lo borraré. La persona que está escrita no va a ser ¿qué? Borrada. Entonces, nuestro gozo no debe de ser en las circunstancias en las cuales estamos, los problemas que estamos enfrentando. Nuestro gozo debe de ser porque Dios está con nosotros y porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida y ningún dedo lo puede borrar. Ningún ser humano lo puede borrar. Ninguno nos puede separar de la presencia de Dios. En la conversión del etíope, en Hechos 8:39, dice: cuando subieron del agua, después de que el etíope fue bautizado, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. ¿Por qué ahora este eunuco que iba todo triste escuchando Isaías 53? Todo esto es interesante. Las personas que eran eunucos o son eunucos no pueden tener hijos. Las personas que eran eunucos en este caso muchas veces, eran castrados para que estuvieran al cuidado de la reina y no pudieran violarla, sino que estuvieran ahí para protegerla. Y este eunuco era una persona que estaba a cargo de los tesoros de su reina. Este hombre había ido a adorar a Jerusalén, pero no podía entrar al templo. ¿Por qué no podía entrar al templo? Porque el libro de Deuteronomio dice que ningún hombre que estuviera castrado podía entrar al templo y ofrecer sacrificios. Y cuando él viene de la fiesta sin entrar al templo, se encuentra esa escritura de Isaías 53. Como oveja fue llevado al matadero. Y su generación, ¿quién la va a contar? Y este eunuco se relaciona con esta persona porque él no puede tener hijos. Él posiblemente está viejo y va a morir. Y va a morir sin generación. Y escucha que esta persona, este personaje de Isaías 53, está hablando de que también va a morir. Y no solamente va a morir, sino que va a no dejar generación. Su generación, ¿quién la va a contar? Y entonces se le acerca a Felipe y le explica todo esto. Y le dice que de la persona que hablaba era no de Isaías, sino de Cristo, que Cristo sí iba a morir. ¿Y quién iba a contar su generación? Y después Felipe le explica que así como Cristo murió, también él iba a mirar linaje. Él iba a traer una descendencia después de que él resucitara. Y ahora Cristo ha resucitado y ha traído muchos hijos a la gloria. Y esto al etíope le da gozo y esperanza de que él, siendo una persona que no puede tener hijos, ahora puede tener hijos espirituales. Y aún la historia nos cuenta, aún la tradición de la iglesia nos cuenta que este hombre etíope se regresó a su casa, no solamente gozoso, sino que plantó una iglesia y ahí tuvo muchos hijos espirituales, de que les predicó de Cristo. Y vemos el texto que nos dice la Biblia que después de que él se bautizó y confesó a Jesús, su vida fue transformada. A tal punto que cuando él se fue a su lugar, él se fue ¿con qué? Con gozo. Sus pecados habían sido perdonados y Dios lo había aceptado. Lo que no podía hacer en el templo por medio de Cristo, ahora él era aceptado delante de la presencia de Dios porque alguien había muerto en su lugar. Este gozo entonces debe de ser en Cristo Jesús. Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Este gozo es el fruto del Espíritu, Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, kairo. Es gozo. Es el Espíritu Santo el que produce en nosotros. Cuando nosotros caminamos con el Espíritu Santo y dependemos totalmente de Él, no importa la circunstancia, en el momento que caminamos, enfrentamos las situaciones, los problemas, las adversidades, ¿con qué? Con gozo. Si yo le hago caso a mi carne, cuando yo camino en la tribulación y manifiestas son las obras de qué? Que son envidias. Son pleitos, son rencillas, porque eso es lo que sale de tu carne, si tú le haces caso a tu carne. Pero si dependes totalmente del Espíritu y caminas con el Espíritu, cedes toda tu voluntad al Espíritu Santo y caminas con Él, te atas a su sumisión y dejas que Él viva por Él, cada tribulación que vas enfrentando, cada cosa, cada obstáculo, cada problema que viene a tu vida, lo enfrentas ¿con qué? Con gozo. Porque eso es lo que el Espíritu Santo produce en la vida de una persona que vive caminando con Él. De manera que estar gozosos o el gozo que el creyente posee y que debe mantener en su vida no depende de sus emociones, sino que el gozo y la alegría es por causa de que Dios está con Él. El Señor está contigo. Y porque el Señor está con nosotros, debemos estar siempre, porque Dios siempre está con nosotros. Es un gozo interno a causa de que nuestra salvación eterna es en Cristo Jesús. El gozo cristiano no debe de ser afectado entonces por las adversidades de la vida, ya que es el fruto del Espíritu de Dios en nosotros. Por esto, el creyente no debe de vivir en temor, porque Dios está con él. No somos llamados a vivir temerosos o miedosos. Somos llamados a vivir con el gozo del Señor, porque Dios está con nosotros. El creyente no debe de vivir ansioso y preocupado porque Cristo murió por él. No debe de vivir en miedo, sino en el gozo santo y trascendente que el Espíritu Santo ha puesto en su corazón. En el corazón del creyente no debe de haber miedo o inseguridad de lo que acontece en las circunstancias de la vida. El momento que nos espantamos y nos asustamos y andamos desanimados, simplemente son las reacciones carnales y humanas de nuestra vida. Y cuando los discípulos estaban turbados y ansiosos de que el Señor se iba, en Juan 14, ¿qué es lo que Cristo le dijo a sus discípulos? No os turbéis. No os afanéis, no se turbe vuestro corazón. Nótate que este texto o lo que la Biblia nos manda a vivir, o cómo la Biblia nos manda a vivir, no solamente en un positivo, sino también en un negativo. Tenemos que vivir siempre gozosos. Y al momento que te sientes estresado, y al momento que te sientes afanado, Cristo dice, no te afanes. Y al momento que te sientes turbado y tu alma, tu corazón se siente estremecido, Cristo dice, no se turbe vuestro qué. ¿Creen en Dios? Creed también en mí. A una de esas dos cosas, hermanos, le vamos a tener que hacer caso. O a nuestras emociones y a las circunstancias, o al Señor. Y el Señor nos dice que no debemos vivir turbados, no debemos vivir miedosos, no debemos vivir afanados, debemos de vivir siempre gozosos. Siempre gozosos. En el corazón del cristiano no debe de ser modificado por la adversidad por la cual está pasando. Mi corazón no va a ser amoldeado a causa de las tribulaciones. Mi corazón no va a ser modificado por causa de los problemas que yo tenga. Yo debo de vivir siempre gozoso. La Biblia nos manda a temer solo a Dios. La Biblia nos manda solo a temer a Dios y no a lo que los hombres nos pueden hacer en este mundo. No temáis a los que matan el cuerpo. A la única persona en este mundo que tú tienes que temer con todo tu corazón y con un temor reverente es a quien, hermano. Es a Dios. Cuando Moisés se sentía inseguro de sí mismo, tenía un lack of confidence. No podía hablar. Sentía que le faltaba retórica. Sentía que le faltaba forma de expresarse. Posiblemente él tartamudo. No podía hablar bien. Con toda la sabiduría que había aprendido en Egipto, él se le dificultaba hablar, ya sea por trauma o por realmente no poder hablar bien con su lengua. Cuando Moisés se sentía en inseguridad en sí mismo, o por el pueblo, o por el faraón, Dios le dijo, yo estaré contigo. Yo te enseñaré lo que habéis de decir. Y Dios le dice a Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué Josué tenía que esforzarse y ser valiente? Porque Dios estaba con él. Él tenía que tener ánimo porque Dios estaba con él. Dios iba a obrar las cosas. Él tenía que creer y confiar y no separarse de las palabras de este libro. Él tenía que vivir con ánimo. Él iba a introducir a las personas a la tierra prometida. Él tenía que llevar a las personas a la batalla y él tenía que confiar plenamente que Dios estaba con ellos. El arcángel Gabriel le dijo a María, no temáis. Cuando Cristo caminaba sobre las aguas, les dijo a sus discípulos, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Mateo 14, 27. Y esto nos enseña que el creyente no debe de vivir en temor o en angustia por las tribulaciones, sino que debe de vivir esforzándose, teniendo ánimo, siendo valiente y siempre estando gozoso porque Dios está con nosotros en medio de las peores circunstancias. Y Dios no solo está como espectador mirando nuestro sufrimiento, sino que aún lo permite en nuestra vida conforme a su consejo soberano y para nuestra propia edificación. Dios no está expectante sin hacer nada, solamente mirando lo que nos pasa. Aún Dios lo permite para nuestra disciplina, para nuestra edificación, para nuestra madurez espiritual. El regocijo del creyente, al no ser externo sino interno, por la presencia de Dios y por lo que Dios ha hecho a favor de él, el creyente aún debe de regocijarse en los sufrimientos y aún cuando padece por causa del reino de Dios y por causa de Cristo. Mateo 5, 11 al 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Cairo, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El gozo con el que somos llamados y mandados a vivir siempre es a pesar de las circunstancias. Y es el gozo que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas al caminar con Él. Y para terminar, este gozo en el cual el Señor nos manda a vivir siempre, escúchalo, es un anticipo del gozo eterno que cada cristiano experimentará para siempre con Él. ¿Recuerdas cuando tú te convertiste? Cuando hubo dolor en tu corazón, cuando te arrepentiste de tus pecados y entregaste tu vida a Cristo, y después, ¿qué sentiste? Gozo. Pero ese gozo no era porque te habías ganado la lotería. Ese gozo no era porque ahora tenías una mejor casa, sino porque tu conciencia había sido, ¿qué? Lavada. Era un gozo a pesar de lo que estabas viendo, comenzaste a vivir una vida nueva. Y ese gozo es un anticipo del gozo eterno que vamos a vivir siempre con el Señor. Ese gozo va a ser el mismo, pero hoy solamente lo disfrutamos en una pequeñísima parte de nuestra vida, pero es un pequeño anticipo de cómo es vivir en el reino de ¿quién? En el reino de Dios. Es vivir en un reino de paz, un reino de justicia, un reino de verdad y un reino lleno de ¿qué? Lleno de gozo. Y nosotros que estamos dentro del reino de Dios debemos de vivir siempre así. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Este es el estado en que vamos a vivir siempre. Es un anticipo de lo que el Espíritu Santo hace con nosotros. ¿Por qué debemos de vivir cabizbaja, hermanos? ¿Por qué debemos de vivir buscando placeres en este mundo si sabemos que son temporales y nos llevan al infierno? ¿Por qué tenemos que estar preocupándonos del mañana y afanados de todas las cosas cuando no sabemos lo que va a acontecer, cuando no podemos cambiar ni una hora de nuestra vida, cuando no podemos añadir ni un codo a nuestra estatura? ¿Por qué pretendemos ocupar el lugar que solo le pertenece a Dios? El creyente debe de vivir confiadamente, gozosamente, que Dios está con nosotros, que Cristo ha muerto en nuestro lugar, que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida y que el Espíritu Santo va a reproducir el gozo del Señor en nuestras vidas. Y este gozo, esta alegría, sobrepasa nuestros problemas, sobrepasa nuestras circunstancias, sobrepasa nuestros afanes, sobrepasa lo que tenemos o lo que no tenemos, lo que vivimos, lo que sufrimos, porque este gozo, su fuente es ¿quién? Es el Señor. Y esto es un anticipo del gozo eterno que cada cristiano experimentará para siempre con el Señor. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Abramos nuestras Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 7, versículo 13 al 17, por favor. Apocalipsis capítulo 7, versículo 13 al 17. ¿Lo tenemos? Apocalipsis 7, versículo 13 al 17. Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, su tienda de campaña. Ya no tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Hay cosas que los hombres o las personas nos hacen que son muy difíciles de borrar en nuestra vida, o dolores muy fuertes que son muy difíciles de dejar de sentir. Pero este texto, Dios nos promete que el día que estemos en su presencia, Él se va a encargar de borrar cualquier sufrimiento, cualquier dolor, por muy grande que hayas pasado. Dios nos dice que Él se va a encargar de borrar cada lágrima que haya salido de nuestros ojos. Para cristianos, hermanos, el vivir en gozo no solamente es un mandamiento, sino que el vivir en desánimo, el vivir afanados, el vivir miedosos, es un pecado delante de Dios. Los cobardes no son salvos. Es pecado vivir en miedo. Es pecado vivir en afán. Dios nos manda a vivir siempre gozosos. ¿Y por qué nos manda a vivir siempre gozosos? Porque Dios siempre está con nosotros. Vamos a levantarnos, hermanos. Vamos a orar. Thank you.